Este es un podcast original de MyPod.
Un esquema de retenciones móviles para la soja, el girasol, el maíz y el trigo.
Y convocamos a los productores argentinos a que no comercialicen productos del campo ante el jueves y el viernes.
Nos tocó ver lo que yo denomino los piquetes de la abundancia. Pero así como les digo y los llamo a la reflexión, también les digo que no me voy a someter a ninguna extorsión.
Habla de rentabilidad como si todos fueran iguales. Habla de que esto es una extorsión. Extorsión era el chequeo a la Casa Rosada y el disciplinamiento a los gobernadores y a los municipios.
Yo le pido, humildemente, levanten el paro para entonces sí dialogar.
Compañeros, quiero escuchar y amigos, ¡seguimos el paro!
Voy a enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley.
Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo.
Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Gonzalo Asís y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hacer un Puente. Como siempre les digo, la idea de este podcast es sumar un granito de arena para cerrar la grieta que nos enfrenta a los argentinos. Por eso sentamos a la misma mesa a personas que chocan por diferencias políticas que parecen irreconciliables. Hoy nos metemos bien adentro de un conflicto que, a mi juicio, quedará en la historia por haber llevado a la grieta a niveles de conflictividad extrema y de violencia extrema. La guerra entre el gobierno de Cristina Kirchner y el campo, ¿se acuerdan? Por las retenciones móviles a la exportación de granos, más conocido todo esto como la 125. De un lado tenemos a uno de los autores de aquella medida del gobierno K, Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior y dueño de un carácter intensamente particular. Del otro lado tenemos a uno de los cuatro dirigentes de la Mesa de Entidades Agropecuarias que enfrentó en aquel entonces al gobierno de Cristina, Eduardo Bussi, referente nacional de la Federación Agraria. Sí, ya sé, parece imposible, pero aunque cueste, entre ellos vamos a hacer un puente.
Hacer un puente.
Guillermo Moreno, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gonzalo? Un placer hablar contigo, ¿eh?
Eduardo Bussi, estimado, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Gonzalo, querido, un gusto muy grande y un saludo a Guillermo, ¿eh?
Bueno, lo primero que quiero plantear es que después de la 125, ustedes dos que fueron referentes de aquel conflicto, jamás se sentaron a conversar, nunca compartieron ni una sola charla. ¿Es correcto esto, Guillermo?
Es correcto, sí, sí. No creo que nos hayamos cruzado, creo que esta es la primera vez y para mí es un placer que compartamos este diálogo con Eduardo también.
Eduardo, ¿y vos cómo te sentís con esto de sentarte a conversar con Guillermo Moreno después de tanto tiempo y después de ese conflicto tan pero tan picante?
Bien, bien, me parece un síntoma positivo, es buena tu iniciativa, Gonzalo. Y le podría decir a Guillermo que hoy este viejo adversario viene a saludar a un amigo, pongámoslo así, ¿eh?
Estoy de acuerdo, estoy básicamente de acuerdo. Nosotros fuimos dos hombres que confrontamos derecho, cada uno con sus ideas, con códigos. No nos discutimos por atrás, nos dijimos todo de frente. Y ninguno de los dos utilizó las herramientas que podía tener a su alcance externas para tratar de ganar la discusión a su favor.
Bueno, les cuento entonces de qué se trata un poco todo esto. La primera parte de este podcast es un intento por buscar acuerdos en temas de política tradicional. Así que voy a empezar por Guillermo Moreno. Y te quiero preguntar, Guillermo, con relación a lo que pasó en 2008, si tenés algún tipo de autocrítica, si tenés algún tipo de reflexión, si crees que todo lo que dijiste en aquel momento y todo lo que hiciste estuvo bien o crees que algo estuvo mal. ¿Cuál es tu introspección al respecto?
No, lo que pasa es que ahí, cómo se escribió la historia no se ajusta necesariamente a la realidad. Primero, la 125, que creo que a eso te referís, es exclusivamente una obra hecha por Lustó. No tuve nada que ver yo en términos técnicos, porque está mal hecha. Estaba mal hecha. Yo planteaba, a la usanza de lo que habíamos hecho con la energía, unas retenciones móviles solo para la soja. Solo para la soja. Y obviamente era muy sencilla. De hecho, la resolución que yo había hecho para el barril de petróleo duró muchísimos años después que precio internacional sobre precio local. Y así de fácil, y en el medio es la razón entre el precio internacional y el precio local, eran las retenciones móviles, solamente para la soja.
Eduardo, en tu caso, ¿tenés algún tipo de autocrítica, algún tipo de reflexión, o crees que todo lo que se hizo desde la mesa de enlace y a nivel personal estuvo bien?
A ver, ha habido durante ese largo, interminable conflicto, irracional conflicto, ha habido muchos capítulos, episodios, y de mi parte existieron por ahí algunos deslices verborrágicos en la tribuna, que en lugar de colaborar para bajar los decibeles, lo que hacía era echarle mano hasta el fuego, ¿viste? Cuando uno se envalentona, recuerdo el monumento a la bandera, recuerdo que se expresiona como si acá hay que ganar o ganar, cosas por el estilo, que lo que hacía era sumar más elementos de conflictividad en lugar de buscar apaciguar semejante momento de semejante nivel de crispación. Entonces digo, yo tengo autocrítica sobre las expresiones, no sobre las acciones, que en el primer programa ahí con Marcelo Bonelli, cuando arrancó el 12 de marzo, ahí en A Dos Voces, yo decía, no nos, con la mesa de enlace, con las cuatro entidades, no nos une el amor, sino el espanto. Esa, parafraseándolo a Borges, o sea, en ese momento nos vimos obligados a actuar de manera conjunta en una profunda contradicción, la contradicción que existe histórica de la Federación Agraria y sus intereses respecto a la sociedad rural y sus intereses.
Para sintetizar esta primera parte del podcast, si pudiese volver el tiempo atrás, Guillermo, y pensar lo que pasó en 2008, ¿la 125 fue un mal negocio para el gobierno de Cristina Kirchner y para la Argentina?
Sí, claro, pésimo, porque estuvo mal formulado técnicamente, mal comunicado y obviamente producto de una mentira. Esto no se puede gobernar si no es de cara al sol. Está mal, estuvo mal. Ahí el tema era la discusión sobre la soja, el arrastre que había, y hay que comprender, y esto hay que tener una clara visión de lo que acontecía en el gobierno en aquel momento. Nosotros teníamos un importante superávit fiscal, primario, obviamente, cuando vos devengabas los intereses de la deuda, que obviamente todavía tenían un nivel de imposición pequeño, después se fue acelerando, llegabas al equilibrio fiscal, pero teníamos un importante primario. Lo único que tenía un espíritu recaudatorio en términos de retenciones era el de la soja. Maíz y trigo era de redistribución del ingreso.
Bien, cerramos así entonces la primera parte de este podcast. Insisto, yo festejo que dos personas que fueron protagonistas de uno de los hechos conflictivos más graves de la República Argentina, de la historia argentina, como fue el conflicto por la 125, se sienten a conversar amigablemente, respetuosamente, en buenos términos, como hoy, después de muchos años, después de casi 13 años, se están sentando Guillermo Moreno y Eduardo Bussi. Vamos a cerrar entonces con este acuerdo y vamos a pasar a la segunda parte de Hacer un Puente.
Ingresá en www.mypod.fm y conocé todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento. MyPod. Somos podcast.
En esta segunda parte del podcast, seguimos buscando acuerdos, seguimos tendiendo lazos y puentes, pero ahora en términos personales. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Eduardo Bussi, Guillermo Moreno, cualquier dirigente de la política, del empresariado, del sindicalismo, del sector social, no son marcianos que vienen de un planeta y que son diferentes del resto de la población. Son personas de carne y hueso, personas que sufren, que se alegran, que tienen hobbies, que viven la vida como la vivimos todos. Así que vamos a pasar a buscar acuerdos personales. Y voy a empezar con un tema que apunta un poco al dolor, pero también apunta claramente a vivir la vida en plenitud. Empiezo por Eduardo Bussi y te pregunto, Eduardo, si alguna vez sufriste por amor.
A ver, yo he sufrido por decepciones, porque te metés con alguna señora, señorita, y después termina no siendo o fracasando, o qué sé yo. Pero no por rechazo, me explico, Gonza. O sea, eso, felizmente me puedo considerar un ganador, estimado, con toda humildad, ¿eh?
Ahora, ¿nunca un llanto, Eduardo?
Sí, claro, yo tengo dos divorcios, entonces claramente los dos divorcios fueron motivados por incompatibilidad, por impotencias, por cuestiones, digamos, de la vida cotidiana conyugal, a veces, qué sé yo, de maltrato, de desamor, todo lo que eso significa, que lleva a que una pareja se termine. Yo tengo dos divorcios en mi historia, pero bueno, según uno se reinicia, se recicla, se reinventa y sigue para adelante. Y después, ahora he conocido a mi compañera, que está acá a un par de metros, y estoy muy feliz, Gonzalo.
Y vos, Guillermo, que aparentás ser un tipo tan duro, tan vehemente, tan así, tan áspero, ¿sufriste por amor alguna vez?
Desde ya que hemos tenido problemas, yo siempre decía que en el gobierno había dos clases. Los vudú, que tenían pinta, y entonces a las 11 de la noche ya sabían, y ni bien llegaban, salían a bailar. Y los morenos, que si no los dejaban hablar, a las 4 de la mañana se iban a dormir solos, digamos, ¿no? Así que esto, solo son como se armó el estilo, y así funciona. Vudú se reía de eso, nos reíamos, ¿está bien? Eran los dos estilos que había en el gobierno. Este es mi segundo matrimonio, estoy muy bien. El primero se terminó de una manera normal, porque siempre cuando es normal lo terminan las mujeres. En julio del año 96, la madre de mis hijos me dijo: mirá, quiero envejecer en paz, ya hicimos todo lo que había que hacer, te estoy diciendo 96, decime si vas a cambiar, y si no, para fin de año, déjame que envejezca en paz. No hablamos nunca más del tema hasta que llegó fin de año. Yo dije, bueno, esta se olvidó, hasta que un día, llegado fin de año, me dijo: che, para julio tuvimos esta conversación, ¿qué decidiste? Y yo la miré y le dije: mirá, la verdad que no voy a cambiar. Bueno, ya arreglé todo, yo me imaginaba, te conozco, es psicólogo, así que imagínate si me conocía. Me dice: el fin de semana me voy a Mar del Plata, cuando vuelva, agarrá los bártulos y andate. Listo, y eso fue lo que hicimos. Le dejé mi departamento, le di lo que correspondía a la parte del negocio, y seguimos siendo grandes amigos y nos llevamos muy bien, y ella sabe que cuenta conmigo. Y ahora tengo una señora que nos fuimos encontrando en el fragor de la crisis del 2001, 2002, 2003, y que me acompaña en esta gesta que hicimos. A veces, cuando nos encontramos los matrimonios, digamos, rehechos en la fiesta de nuestros nietos, mi esposa dice: ¿de qué me salvé? Mi ex esposa dice: ¿de qué me salvé? Y la otra dice: bueno, vos te salvaste y me lo agarré yo, y mirá el lío. Bueno, es el hecho de ser una persona pública, pero estamos felices y no tengo nada. Hoy convivo con ella, ya obviamente el síndrome del nido vacío se terminó hace muchos años, tenemos nuestros animalitos, nuestros peces, nuestros pájaros, loros, gatos, perros no puedo tener porque es un lío.
Bueno, pasamos a un segundo punto de encuentro en términos personales, que también apunta al dolor, pero que también, insisto, nos muestra y los muestra mucho más humanos. Eduardo, ¿alguna vez ¿Sufriste el dolor de la muerte de un ser querido? Pero me refiero a esas muertes que no son las muertes que tienen que ver con el desenvolvimiento tradicional, normal, biológico de la vida, sino esas muertes imprevistas que sorprenden y que duelen mucho.
Mirá, yo tenía una hermana maestra rural que en el año 88, iba hacia la escuelita de campo, la agarró un camión y la mató. Estas son cuestiones que no están previstas, no tienen explicación, la fatalidad no tiene explicación, Gonza. O sea, las muertes a mí me han pegado no cerca a los tobillos, me han pegado en el corazón.
Bueno, gracias por compartir esto, Eduardo, y por abrirte. ¿Y vos, Guillermo, sufriste alguna vez el dolor, la pérdida de un ser querido de manera así imprevista?
Bueno, sí, los primeros compañeros que mataron de la causa, fueron shocks que fuimos teniendo. Esto te lleva después a que no tenés claro, digamos, la confrontación si ya es político o es personal, sobre todo cuando esto se da muy joven. Por eso, en esta edad que tenemos con Eduardo ahora, que ya peinamos cana los dos, lo que es, dejamos de lado la propia madurez es la confrontación personal, y vamos a la política, y en el plano de la política podemos estar cenando y compartiendo un almuerzo, una reunión, y lo que vamos a hacer es transitar sobre opiniones distintas, como puede pasar en un Racing Independiente, y no más allá, y es a donde tiene que ir la política. Y después me tocó vivir la muerte de mi mamá, que me la informa mi hija. Cuando yo recibo ese llamado ese domingo en Italia, y es mi hija del otro lado, a una hora inusual para tu hija menor, bueno, era obvio que me iban a avisar la muerte de mi madre, y bueno, es de una soledad inmensa, ¿no? A partir de ese momento empezás a estar, la verdad que empezás a estar solo, sos el jefe de la familia. Te queda para abajo, pero no te queda para arriba.
Gracias por compartir esto, Guillermo. Y cerramos así esta segunda parte del podcast, la parte de los acuerdos personales, de los encuentros personales, que es la parte en la que queremos mostrar que los políticos, los dirigentes de alto calibre, como en este caso Moreno y Bussi, son personas con vidas como las de ustedes que están escuchando el podcast. Cerramos entonces esta parte y vamos a la última parte del podcast, que es esto de ponernos en los pies del otro. Bien, como siempre le cuento a todos los invitados, la idea de esta última parte, una vez que logramos un buen clima, una buena conversación, un marco de respeto, es buscar que cada uno de ustedes se ponga en los zapatos del otro. Todos tenemos una manera de ver al otro. Y más aún cuando son personas que están enfrentadas en las ideas, en las convicciones, esto de pensar cómo se movería el otro en determinada circunstancia. Guillermo Moreno, te pido concentración, que te pongas 30 segundos en los zapatos de Eduardo Bussi, aquel día de la Plaza de los Españoles, ante 270.000 personas, año 2008, mucha gente, mucho fervor, personas que lógicamente estaban en contra de la 125. Ponete en los zapatos de Bussi y hablale a la gente en estos 30 segundos como si fueras Eduardo Bussi. ¿Qué diría Eduardo Bussi en ese contexto?
Yo hubiese empezado el discurso de atrás para adelante, en términos de la fila que yo tenía. Al fondo de la fila estaban las banderas rojas, o sea, había sectores marxistas e incluso algunos sectores marxistas-leninistas que les hubiese empezado a hablar a ellos. Y hubiese terminado hablándole a los dueños de la tierra, diciéndole: muchachos, no se pueden llevar el 12% de la renta anualmente en moneda dura. En esta ustedes tenemos todos razón. Los marxistas-leninistas que están al final y ustedes también. Por eso estamos todos juntos. Tratemos de ver cómo podemos seguir todos juntos. Y obviamente en ese estar todos juntos, si en ese momento yo ya había visto que iban a descorchar botellas de Don Periñón, le hubiese dicho nada de festejar, porque lo que tenemos es un compromiso de trabajar todos por la patria. Pero ese es el discurso que hubiese hecho, de atrás para adelante. Fue una movilización impactante, ¿eh? Muy, muy importante. Yo después dije, y ahora ya no soy más Bussi, dije, ellos ganaron esta votación, pero la verdad histórica la tenemos nosotros. Ganamos con la verdad histórica, pero después la perdimos. Perdimos la verdad histórica en el derrotero del segundo gobierno de Cristina, sobre todo en los últimos dos años de gestión de Kicillof, y ahora estamos perdidos. Dejar el paréntesis del gobierno de Macri, pero ahora está absolutamente perdido. Y a mí me parece que tiene que haber un reencuentro de los sectores populares, de aquellos sectores populares que tienen la celeste y blanca dibujada en la piel. Y yo en eso valoro lo de Bussi. En algún momento tenemos opiniones desencontradas, pero no hay duda que Bussi tiene la celeste y blanca dibujada en la piel, y en esta reconstrucción de la Argentina precisamos de sus opiniones.
Bien, muy bien. Bueno, ahora vos, Eduardo, ponete 30 segundos en los zapatos de Guillermo Moreno, situate aquel mismo día, pero frente al Congreso de la Nación, donde estaba concentrado todo el kirchnerismo duro, la Cámpora, Colina, etc., y tratá de pensar qué diría Guillermo Moreno en ese momento. ¿Qué decís vos?
Guillermo, con todo afecto y respeto, Guillermo, tenía un, y conserva, digo, un modo, una forma de ser, una forma de transmitir, de expresarse, que, bueno, es avasallante, digamos, es así, una persona con personalidad, pongámoslo de esa manera. Entonces, en las formas, por ahí hay que, me parece que podría haber sido muchas veces más coloquial, y no tan enfático. Estoy siendo muy educado, te das cuenta, ¿no, Gonzalo? Más coloquial y menos, y no tan enfático, en la forma. Pero en el fondo, que es lo que importa, me parece que el llamado a la concordia, a los consensos, debería haber sido mucho más una práctica para la búsqueda de los acuerdos, porque si en algunos momentos se tomaron decisiones que fueron urticantes para los productores agropecuarios e hicieron una grieta, ahora que tanto hablamos de las grietas, se hizo una grieta entre el campo y el kirchnerismo, justamente son los actores funcionarios los que deben tirar puente y tratar de que se resuelva esa grieta. Por momento, Guillermo quedó en la montonera de lo que parecía una estrategia de que el campo debía ser parte del enemigo. Y dentro de esos enemigos estábamos lo que no tendríamos que haber sido enemigos. Los de Federación Agraria y de Coninagro debíamos haber sido aliados. Entonces, si yo me pongo en lugar de Guillermo Moreno, ¿qué haría? Tiraría puentes.
Bueno, muy bien. Bien por los dos, que se pusieran en los zapatos del otro. Lo último que me queda por preguntarles a los dos, y empiezo por vos, Guillermo, es si después de todo esto que lograron hoy, si estarías dispuesto a tomarte un café, un vino, una cerveza con Eduardo y conversar estas cosas personalmente.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pero aparte, déjame hacer una aclaración, si bien no es que quiero modificar lo que dijo Bussi, estoy totalmente de acuerdo con él. Nosotros, pero él, esta es la verdad histórica y me parece que sirve para esto. Y aparte están los testigos. Nosotros, había una organización que tenía mucha visibilidad desde el punto de vista del comunicacional que se llamaba Pampa Sur y que vos te debes acordar, Eduardo, porque la que la encabezaba era una diputada de Santa Fe, de tu provincia, la Negra Alarcón, y era Saredi el segundo. Finalmente empiezan un diálogo conmigo, yo a Saredi lo conozco del Mercado Central, y ahí vamos, finalmente la presidenta resuelve, bajo sugerencia nuestra, darle una Secretaría de Estado a la exdiputada Alarcón, o la Negra Alarcón, como le decimos cariñosamente. Eso se anuncia, y se anuncia junto con la reapertura del mercado de trigo, que teníamos algunas dificultades. Esto es un viernes, la reunión final es entre el actual presidente Alberto Fernández, la presidenta Cristina y yo. Los dos parados, la presidenta sentada en su despacho en la Casa Rosada. Alberto Fernández ya había terminado la reunión mía con Cristina, Cristina lo convoca, le dice, bueno, Alberto, hemos decidido acá con Moreno, o he decidido, va a ser nombrada secretaria la señora Alarcón, hace el decreto de nombramiento y anunciale al sector que se abre la exportación de trigo. Ah, Cristina, yo ya sabía que así venía, los tengo citado esta noche y se los voy a informar a todos juntos. Yo lo miro a Alberto y le digo, no, Alberto, no todos juntos, citalo de a uno. ¿Por qué todos juntos? No hagas todo juntos. No son lo mismo, Alberto. No es lo mismo la sociedad rural que la Federación Agraria. No es lo mismo. Cristina me da la razón y le dice, Alberto, tiene razón Moreno. Y Alberto contesta, Cristina, hemos decidido que la comunicación es mía y yo decidí que se los informo a los cuatro juntos. Me mira Cristina y dice, la verdad que él es el responsable de la comunicación. Si él lo decide, es su responsabilidad. Alberto los convoca, entre ellos a Bussi, a Eduardo Bussi, ese viernes a la noche. A la salida de esa reunión es donde anuncian la constitución de la mesa de enlace.
¿Y vos, Edu, estarías dispuesto a tomarte un café, una cerveza, un vino, agua, lo que quieran con Guillermo Moreno y conversar de esta manera, con este nivel de respeto, este nivel de serenidad?
Estamos de acuerdo porque vuelvo a reiterar lo que dijimos al inicio del programa. Hoy este viejo adversario tiene el gusto de saludar a un amigo. Con mucho gusto el café o el churrasco ahí en Capital Federal. Y si Guillermo llega a venir a Rosario, acá tenemos contra el río Paraná unos pescados del río Paraná que son una maravilla. Pacú.
Queda tomado ese compromiso. Él elige el lugar y pago yo.
Buenísimo, entonces. Yo les quiero agradecer a los dos. La verdad que para mí y para todo mi equipo es un placer enorme lograr que dos personas como ustedes, que estuvieron tan pero tan enfrentadas en un conflicto tan pero tan grave para la Argentina, puedan sentarse un rato y conversar de esta manera y buscar puntos de encuentro. Gracias a los dos.
Si te veo, amor,
más tarde o más temprano, la historia pone las cosas en su lugar. Y lo que parece imposible, con el tiempo se hace posible. Como sentar juntos a Bussi y a Moreno. En 2008 fueron soldados enemigos en una guerra que jodió y mucho a la Argentina, que enfrentó a amigos, familiares, compañeros de laburo, etc. Hoy, entre ellos, hicimos un puente, pudieron hablar respetuosamente, pasar un buen rato y encontrar coincidencias. Estamos convencidos de que ese es el único camino de salida para el país. Nos vemos en el próximo episodio con otros dos invitados de esos que difícilmente imagines juntos. No te olvides de seguirnos en todas las plataformas digitales y podés escribirnos con comentarios, sugerencias o lo que quieras a hacerunpuente@mypod.fm. Yo acá y vos del otro lado vamos a seguir insistiendo con este trabajo de ingeniería social al que llamamos Hacer un Puente.
Producido por MyPod.